Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Salí de Monterrey a eso de las 9 de la noche, con el remolque cargado de electrodomésticos rumbo a Guadalajara. Era un viaje largo, pero ya estaba acostumbrado. Lo que no me acostumbraba nunca era a esa sensación de que, en la noche y en la carretera, uno es a la vez invisible y demasiado visible. La primera parte del trayecto fue tranquila. La autopista recta, el rugido constante del motor, las luces de pueblos lejanos parpadeando como si fueran luciérnagas. Me detuve en una gasolinera cerca de Linares para rellenar el tanque y comprar café. El despachador me miró de reojo cuando le dije la ruta. Aguas pasando Galeana. Últimamente andan raros los retenes. ¿Raros cómo?, pregunté, pero él solo encogió los hombros, como quien no quiere meter la mano en problemas. Volví a la carretera con esa frase rondándome en la cabeza. Pasadas las 11, la autopista estaba prácticamente vacía. De vez en cuando cruzaba con otro tráiler o un auto solitario, pero la mayoría del tiempo no había más que la cinta negra adelante y atrás. El café ya estaba tibio cuando vi las luces a lo lejos. Parecía un retén. Conos naranjas, una camioneta blanca con luces intermitentes y tres hombres con chalecos reflectantes. Reduje la velocidad y me acerqué. Uno de ellos levantó la mano para indicarme que me orillara. Me estacioné a un lado y bajé la ventana. El hombre que se acercó llevaba gorra con el logo de la policía estatal y una lámpara potente que me encandiló. No vi su rostro claramente. «Buenas noches, jefe. Revisión rutinaria», dijo, con voz seca. «¿De dónde viene y a dónde va?», le respondí y me pidió mis papeles. El detalle que me encendió la alarma fue que no me pidió la licencia federal, solo la tarjeta de circulación. Mientras revisaba los documentos, otro hombre rodeó la cabina y se acercó por el lado del copiloto. Llevaba el mismo chaleco, pero su arma no era reglamentaria, parecía más bien una escuadra vieja. «Bájese un momento, por favor», dijo el primero. Mi instinto me gritaba que no. Les pregunté cuál era el motivo de la revisión y el de la pistola me miró con una sonrisa seca. «Órdenes, nada más. Nomás bájese, no queremos problemas». En ese momento, vi que la camioneta blanca no tenía placas delanteras. Un sudor frío me corrió por el cuello. Estábamos en un tramo donde la señal de celular era nula y no había un alma más que nosotros. Decidí ganar tiempo. Les dije que traía un freno de mano que a veces se atoraba y que si lo quitaba podía irse el camión. Mientras fingía buscar algo, alcancé a ver por el espejo retrovisor que el tercero, que había estado parado junto a los conos, estaba revisando la parte trasera del remolque. Me bajé lentamente, pero en lugar de alejarme de la cabina, me moví hacia la puerta del lado del copiloto, que había dejado cerrada con seguro. Desde ahí podía ver la carretera vacía y oscura. «Abra el remolque, jefe», ordenó el que parecía el líder. «No traigo la llave aquí, está en la cabina». «Pues súbase y tráigala», respondió, sin quitarme la lámpara de la cara. Subí despacio y en cuanto cerré la puerta, giré la llave del motor. El rugido del diésel rompió el silencio de golpe. Escuché gritos afuera y vi al de la pistola correr hacia mi lado. Metí primera y pisé el acelerador. El camión avanzó torpe sobre los conos, que reventaron bajo las llantas. Uno de ellos se subió a la camioneta y encendió las luces altas detrás de mí. No tardaron ni 20 segundos en alcanzarme. La camioneta se pegó tanto que podía sentir el destello intermitente rebotar en mis espejos. Intentaron rebasarme por la izquierda, pero cerré el paso. Por la derecha, el acotamiento estaba estrecho y lleno de grava. No podía ir a más de 90 sin arriesgarme a volcar en una curva, así que necesitaba otro plan. Recordé que unos 15 kilómetros adelante había un parador de la Guardia Nacional. Si lograba llegar, los falsos policías parecían saberlo. La camioneta me empujó ligeramente por detrás, una maniobra peligrosa que hizo tambalear el tráiler. Yo me aferré al volante con las manos sudorosas. La radio CB crepitó y escuché una voz desconocida. «Sigue derecho, amigo. Ya te vimos». No supe quién era, pero me dio un poco de fuerza. Mantuve el pedal abajo y empecé a usar el tráiler como escudo, moviéndome en zigzag suave para impedirles pasar. Ellos insistían, incluso arrojaron algo que golpeó mi puerta, un tubo metálico que rebotó y cayó en la oscuridad. Cuando vi las primeras luces del parador, ya sentía los brazos ardiendo por la tensión. La camioneta hizo un último intento de cerrarme, pero me abrí con todo y entré directo al área iluminada. Dos uniformados reales salieron del edificio con rifles y linternas. La camioneta blanca frenó de golpe, se echó en reversa y salió disparada de regreso por la carretera, desapareciendo en la noche. Uno de los guardias me pidió que me bajara, y mientras les explicaba lo ocurrido, el otro reportaba por radio la dirección en la que habían huido. Me ofrecieron acompañarme hasta un punto más seguro y acepté sin dudarlo. A las 3 de la mañana llegué a un área de descanso, donde estacioné el tráiler. Me quedé un rato dentro de la cabina, mirando la oscuridad más allá de la luz de los postes. Pensaba en que, si no hubiera notado lo de las placas, quizá ahora estaría tirado en alguna brecha y mi carga desaparecida. Aprendí dos cosas esa noche: que en la carretera no todo lo que brilla es ley, y que a veces el uniforme no protege, sino que disfraza. Me llamo Ernesto y llevo más de 25 años arriba de un tráiler. He visto de todo en las carreteras: asaltos, accidentes, bloqueos, hasta retenes falsos. Pero lo que me pasó hace unos meses me sigue quitando el sueño, y no fue un fantasma ni una leyenda, fue algo mucho peor, porque fue real y planeado por alguien con sangre fría. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Me tocó salir de la central de carga en la Ciudad de México rumbo a Tijuana con un cargamento de electrodomésticos nuevos. Eran poco más de 30 toneladas, nada que mi Kenworth no pudiera manejar. La empresa me había asignado una ruta habitual: autopista a Querétaro, luego San Luis, Chihuahua y de ahí hasta cruzar Baja California. 3 días de caminos y todo salía bien. Era martes. Y a eso de las 5 de la mañana ya estaba revisando mi unidad. Siempre he tenido esa costumbre: darme una vuelta completa, revisar llantas, luces, niveles de aceite y, sobre todo, frenos. Los frenos de aire son tu vida en un tráiler. Ese día todo parecía normal, aunque recuerdo que la manguera del sistema trasero tenía un ligero desgaste en la funda, nada grave, y que uno de los acoples me pareció un poco flojo. Lo ajusté y seguí. Los primeros cientos de kilómetros fueron tranquilos. Llevaba música, un café grande en el termo y una bolsa de tortas que me había preparado mi esposa. Crucé Querétaro sin contratiempos, pero ya en San Luis Potosí, a la altura de un parador que todos conocemos, pasó algo raro. Al estacionarme para descansar un poco y comer, noté a un hombre que no dejaba de mirarme desde una banca. No tenía pinta de trailero ni de viajero. Llevaba pantalón de vestir, camisa y una gorra sin logotipo. Fingía mirar el celular, pero cada que levantaba la vista, sus ojos buscaban mi tráiler. No le di importancia, o mejor dicho, quise no dársela. Los paradores siempre tienen gente rara merodeando. Me eché mi torta, fui al baño y al regresar noté que el hombre ya no estaba. Revisé por costumbre el perímetro de la caja y los sellos, todo bien. Arranqué y seguí mi camino. Al caer la tarde, la ruta me llevó por la Sierra de San Pedro Mártir, un tramo donde las pendientes son largas y las curvas cerradas, de esas que no perdonan un error. Fue ahí donde empecé a sentir algo extraño. El pedal de freno tenía un recorrido más largo de lo normal. Al principio pensé que era cansancio mío, que estaba calculando mal la fuerza, pero a la tercera curva noté que la respuesta era lenta, demasiado lenta. Decidí detenerme en una zona de acotamiento amplia para revisar. Al bajar y revisar el sistema, vi que uno de los acoples de aire estaba medio suelto y que la manguera tenía marcas nuevas, como si alguien hubiera aflojado la pieza a propósito. Lo aseguré de nuevo, pero no podía quitarme la sensación de que eso no era una simple vibración de camino. Seguí manejando con más cuidado, usando el freno de motor y reduciendo velocidad en cada pendiente. Todo iba más o menos controlado, hasta la bajada de El Espinazo del Diablo. Para los que no lo conocen, es un descenso largo, con curvas cerradas y barrancos que parecen no tener fondo. A mitad de la bajada, el pedal de freno se fue hasta el piso, sin resistencia, sin respuesta. El corazón me dio un vuelco y un sudor frío me empapó la espalda. No había tiempo para maldecir ni para entender. Bajé de inmediato de quinta a cuarta, luego a tercera, y metí el freno de motor al máximo. El tráiler temblaba como si fuera a desarmarse. Los retrovisores me mostraban la caja balanceándose, las llantas traseras chillando contra el asfalto caliente. La curva siguiente estaba a unos 50 metros. Si la tomaba a esa velocidad, me volteaba. Busqué con la vista una rampa de emergencia, esas de grava suelta que te salvan la vida, pero no había ninguna cerca. Lo único que vi fue un tramo de terraplén a la derecha, más bajo que la carretera, cubierto de tierra y pasto seco. No había tiempo para dudar. Giré el volante hacia allá. El tráiler saltó al terraplén como un animal herido, levantando una nube de polvo que me cegó por un instante. Sentí cómo la caja se ladeaba, y el golpe seco al tocar fondo me sacudió entero. Pero me detuve. Vivo. Me quedé unos segundos con las manos aferradas al volante, el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido un maratón. Afuera, solo se escuchaba el chasquido del metal enfriándose y el crujir del pasto bajo las llantas. Cuando por fin bajé, el olor a aire quemado del sistema de frenos era insoportable. Me agaché a revisar y lo vi claro. La manguera de aire del eje trasero estaba cortada con precisión, no rota, no reventada, cortada, como con una navaja. El acople tenía marcas frescas de herramienta. No era un accidente. Llamé a la empresa por radio y expliqué lo ocurrido. Me pidieron enviar fotos y ubicación y me dijeron que mandarían una grúa. Mientras esperaba, me quedé pensando en el hombre del parador. No lo había visto antes, pero ahora todo encajaba. Alguien sabía mi ruta, sabía dónde me detendría y tuvo tiempo de manipular el sistema. 3 horas después, llegó la grúa junto con una patrulla local. El oficial que revisó conmigo el daño asintió con seriedad. Me dijo que no era la primera vez que pasaba, que en esa zona había grupos que saboteaban frenos para obligar al chofer a detenerse y luego asaltarlo. Si sobrevivías al accidente, te encontraban casualmente y se llevaban la carga. No sé si me estaban esperando más abajo o si el plan era que me matara en la bajada. Lo único que sé es que esa noche, en un motel barato de la zona, me quedé mirando el techo sin dormir, pensando en lo cerca que estuve de convertirme en una nota roja más. Desde entonces, cada vez que salgo, reviso mi tráiler como si fuera a ir a la guerra. Porque en estas carreteras no necesitas fantasmas para vivir un infierno, solo necesitas cruzarte con la persona equivocada. Mi nombre es Efraín y llevo más de 15 años manejando tráileres de carga pesada por todo el norte del país. He pasado noches enteras en carreteras solitarias, he atravesado zonas donde el pavimento parece de papel y los baches te sacuden los dientes, y he dormido en paradores que huelen a grasa rancia y café recalentado. Pero nada me había preparado para lo que viví aquella madrugada en la zona industrial de Apodaca, Nuevo León. No era un viaje largo, apenas un recorrido desde el patio de la empresa hasta un centro de distribución que estaba a menos de 20 kilómetros. La carga, tarimas de autopartes importadas, listas para ser ensambladas. El jefe me asignó ese traslado porque conocía la ruta y porque, según él, era pan comido. Salí del patio poco después de la medianoche. El aire estaba húmedo, con ese olor a mezcla de diésel y tierra mojada que se mete en la ropa. Pasé por las avenidas principales hasta llegar a la zona industrial. A esas horas, los edificios de lámina y concreto parecían dormidos, iluminados solo por las luces amarillas de los postes. El pavimento estaba salpicado de charcos, reflejando los neones apagados de talleres mecánicos y bodegas cerradas. Al acercarme a un crucero sin semáforo, vi una camioneta estacionada en reversa, con la caja abierta. No le di importancia. En esa zona siempre hay vehículos de carga estacionados. Seguí avanzando, hasta que el GPS marcó que debía entrar a una calle lateral para rodear un complejo. Esa calle era más angosta, con banquetas rotas y edificios que parecían olvidados por el tiempo. A mitad de la calle noté algo extraño. Dos conos naranjas bloqueaban el paso. Eran de esos de plástico, gastados por el sol. A primera vista, parecían una señal de mantenimiento. Reduje la velocidad. Antes de decidir si rodearlos, vi por el espejo lateral que la camioneta que había pasado antes estaba ahora doblando en la misma calle, acercándose por detrás. Un sudor frío me recorrió. Me detuve, con el motor encendido. Bajé el vidrio y asomé la cabeza para ver si había trabajadores, pero no había nadie. Solo el zumbido lejano de un transformador y el eco de mis propios frenos. El corazón me empezó a latir con fuerza. Me dije que podía dar marcha atrás, pero justo entonces, otra camioneta apareció al frente, bloqueando el paso completamente. El instinto me gritó que algo no estaba bien. En menos de 10 segundos, tres hombres bajaron de la camioneta delantera. Todos llevaban gorras y cubrebocas negros. Uno traía una lámpara potente que me encandiló. Otro sacó lo que parecía un tubo metálico, pero al acercarse, vi que era un bate. «Apaga el motor, compa», dijo el de la lámpara, con voz firme pero sin gritar. No obedecí de inmediato. Puse las manos en el volante, pensando en si debía meter reversa y empujar con el tráiler la camioneta de atrás. Pero antes de que pudiera decidir, escuché golpes en la puerta del lado del copiloto. Era otro hombre, con un cuchillo largo en la mano. «Ya bájate», dijo, golpeando con fuerza el vidrio. El ruido del metal contra el cristal me hizo reaccionar. Puse neutral, apagué el motor y levanté las manos. Sabía que si forzaba la situación, podía acabar peor. Abrí la puerta lentamente. El aire nocturno estaba más pesado, cargado de olor a aceite viejo y sudor. «Camínale pa' fuera y quietecito», ordenó uno, mientras el de la lámpara me alumbraba directo a la cara. Me hicieron caminar hacia un punto entre las dos camionetas. Allí, uno de ellos revisó mis bolsillos, sacándome el celular y la cartera. Sentí un hueco en el estómago. No tanto por el dinero, sino porque en esa cartera llevaba mis licencias y papeles del camión. Otro de los hombres subió a la cabina del tráiler. Desde fuera escuché el rechinido del asiento y el sonido del freno liberándose. El tipo aceleró un poco, como probando el motor. «Está limpio, jefe», dijo uno desde la cabina. «Vamos a moverlo». Uno de los encapuchados me empujó hacia un callejón lateral, indicándome que caminara sin voltear. Al fondo, la calle estaba oscura, sin alumbrado, y el pavimento se sentía irregular bajo mis botas. La idea de que me dejaran tirado ahí me heló. «Nomás te vamos a dejar un rato aquí, no hagas pendejadas», me dijo el que me escoltaba, con una voz tranquila que me asustó más que si hubiera gritado. Me dejaron junto a una barda alta y escuché cómo las camionetas arrancaban. El motor del tráiler rugió al alejarse. En cuestión de segundos, el eco de los vehículos se perdió entre las calles vacías. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El silencio era tan denso que podía escuchar mi respiración agitada. En mi mente se mezclaban pensamientos, la pérdida de la carga, la reacción del jefe y lo que podrían hacerme si intentaba denunciar. Caminé a ciegas por varias cuadras hasta llegar a una avenida iluminada. Vi un puesto de tacos todavía abierto. El taquero me miró con recelo cuando me acerqué, probablemente por mi aspecto, sudado, sin cartera y con la ropa arrugada. «¿Está todo bien, señor?», preguntó con cautela. Le pedí usar su teléfono para llamar a la base. El supervisor contestó con tono molesto, pero su voz cambió cuando le expliqué. «No te muevas de ahí. Ahorita mando una camioneta por ti». Esperé sentado en la banqueta, con la mirada fija en la calle oscura de donde había salido. Cada vez que pasaba un vehículo, mi cuerpo se tensaba. No sabía si eran ellos regresando o si mi mente ya estaba atrapada en el miedo. Cuando llegó la camioneta de la empresa, subí sin decir más. El supervisor no preguntó mucho en el camino. Solo comentó que no era la primera vez que pasaba algo así en esa zona. Al parecer, los robos se repetían y nadie hacía nada. Esa noche dormí poco. El zumbido de la lámpara en mi cara, el golpe del cuchillo contra el vidrio y el rugido del motor alejándose quedaron grabados en mi memoria. Desde entonces, cada vez que me toca entregar en esa zona industrial, reviso la ruta 3 veces y evito las calles laterales. Porque en esos lugares, uno aprende que el verdadero miedo no viene de lo desconocido, sino de lo que sabes que puede volver a pasar en cualquier momento. Llevo casi media vida recorriendo las carreteras del país al volante de mi tráiler, y si algo aprendí desde el primer viaje, es que la soledad es una compañera que se respeta. Puede ser buena consejera o la peor enemiga, dependiendo del día y del tramo que te toque. Esa noche, la soledad decidió ponerse del lado equivocado. Había salido de Monterrey rumbo a Puebla con un cargamento de varilla y material para construcción. El plan era cruzar San Luis Potosí durante la madrugada, aprovechar la carretera libre para ahorrar unas horas y llegar a primera hora de la mañana. Era un trayecto que ya me sabía de memoria. Largas rectas, tramos de sierra y algunos pueblos que apenas se adivinaban por las luces dispersas. A la altura de una gasolinera vieja y mal iluminada, decidí parar a estirar las piernas. Eran poco más de las 11 de la noche y el aire estaba denso, cargado de ese polvo fino que se pega a la ropa y al sudor. Compré un café en vaso de unicel y unas galletas, y mientras tomaba el primer sorbo, noté algo raro. Un sedán negro estacionado a un lado, con el motor encendido y los vidrios polarizados. No bajé la guardia, pero tampoco me quedé observando mucho. En este trabajo, aprender a no hacer contacto visual con ciertas personas es casi una norma de supervivencia. Regresé a la cabina, puse seguro en las puertas y arranqué. El camino estaba prácticamente vacío, salvo por algún camión aislado que me rebasaba o que dejaba atrás. El café ayudaba a mantenerme despierto, pero también me aceleraba el corazón. Me enfoqué en el asfalto, contando mentalmente los kilómetros para la siguiente parada. Fue después del kilómetro 115 cuando me di cuenta de que algo me seguía. Primero pensé que era coincidencia. Unas luces lejanas que aparecían en el retrovisor y se mantenían a la misma distancia. Luego, cuando tomé un tramo de curvas, vi que el vehículo también frenaba y aceleraba igual que yo. Era el mismo sedán negro de la gasolinera. Apreté el volante, tratando de no mostrar que lo había notado. Seguí a velocidad constante, pero la incomodidad crecía. Un camionero sabe cuándo lo están vigilando. Y ahí no era una simple sospecha. Lo sentía en la nuca, como si las luces traseras fueran un par de ojos que no me soltaban. Llegué a un entronque con un pequeño tramo de acotamiento y decidí orillarme. El sedán pasó despacio, sin adelantarme del todo, hasta quedar un poco más adelante. Frenó y encendió las intermitentes. En ese momento, todo en mi cuerpo gritó que algo iba mal. Sin pensar 2 veces, metí reversa. El tráiler retrocedió pesadamente y volví a tomar el carril contrario para seguir mi camino. El sedán no reaccionó de inmediato, pero en el retrovisor lo vi girar y seguirme. El tramo siguiente fue un juego de resistencia. Mantener la velocidad, no dar señales de pánico, buscar mentalmente un punto seguro. Sabía que había una caseta de cobro a unos 20 kilómetros, pero para llegar tenía que pasar por un sector despoblado, sin gasolineras ni tiendas abiertas. En un momento, el sedán aceleró hasta ponerse a la par. El copiloto bajó el vidrio, llevaba pasamontañas y algo que brillaba en la mano. Sentí la sangre golpearme en los oídos. Instintivamente pisé el acelerador a fondo, pero la mole del tráiler no compite con un coche ligero en velocidad pura. Fue entonces que escuché el golpe en la parte trasera de la cabina. No fue un choque, era alguien. El sonido de botas golpeando el metal me confirmó que había otra persona subida en la parte exterior. Un escalofrío seco me recorrió el cuerpo. Seguí conduciendo, pero el peso en el techo de la cabina era evidente. El que estaba arriba comenzó a moverse hacia el lado del copiloto y de repente la manija de la puerta empezó a sacudirse. Tiraban de ella con fuerza, intentando abrirla. El seguro resistió, pero yo sabía que no aguantaría si lograban forzarlo. Con una mano al volante, busqué en el compartimento lateral el tubo de acero que siempre llevaba para emergencias. La puerta se estremecía más con cada tirón. Mi única opción fue atrincherarme. Cerré la cortina interna que separa la cabina de la zona de descanso, bloqueé la puerta del lado del copiloto con el seguro extra que había mandado poner meses atrás y apagué las luces interiores para que no pudieran ver mis movimientos. En ese encierro improvisado, el aire se volvió más denso. Se escuchaban golpes en el techo, el rechinar de la manija y las voces apagadas de al menos dos personas afuera. El corazón me martillaba tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Mantuve la velocidad mientras buscaba cobertura de celular. Nada, solo el marcador en sin servicio. La carretera se sentía eterna y cada minuto encerrado ahí aumentaba el peso en el pecho. Después de varios kilómetros, las voces afuera se intensificaron, seguidas de un ruido metálico. Estaban intentando romper el vidrio lateral con algún objeto pesado. El parabrisas, por suerte, tenía película de seguridad y tardarían más en quebrarlo. Fue ahí cuando vi la luz de la caseta, pequeña en la distancia pero suficiente para devolverme un poco de control. Toqué el claxon con insistencia, ráfagas largas que resonaban como un grito desesperado en la madrugada. El sedán, al notar las luces de la caseta, intentó cerrarme el paso una última vez. Moví el tráiler con un volantazo calculado, lo suficiente para obligarlo a orillarse sin perder el control. El tipo que estaba sobre el techo saltó en el último momento, perdiéndose en la oscuridad del acotamiento. Crucé la caseta a toda velocidad, bajando la ventanilla para gritar a los empleados que llamaran a la Guardia Nacional. No me detuve hasta llegar al área iluminada, donde otros conductores y un par de agentes armados salieron a ver qué pasaba. Cuando les conté, me dijeron que ya habían tenido reportes de asaltos similares en ese tramo. El sedán no apareció más, y yo me quedé sentado en la cabina, todavía con el tubo de acero en la mano, sintiendo cómo la adrenalina se iba drenando lentamente. Esa noche terminé el viaje, pero no volví a pasar por esa ruta sin compañía. Aprendí que, en este oficio, el peligro no siempre viene de frente. A veces se sube a tu propio techo y te obliga a encerrarte, escuchando cómo la bestia que manejas se convierte en tu única trinchera. Mi nombre es Rubén y llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras de este país. He manejado desde los caminos polvorientos de la Sierra de Oaxaca hasta la cinta de asfalto interminable que cruza la frontera de Nuevo Laredo. He visto accidentes mortales, tormentas que arrancan árboles de raíz y hasta retenes que no son oficiales, pero lo que viví aquella noche en la autopista México-Veracruz me enseñó que el miedo más grande no viene de fantasmas ni de leyendas, sino de la gente de carne y hueso que espera en la oscuridad para cazarte. Era mediados de septiembre, poco después de las fiestas patrias. Salí de la central de carga en Iztapalapa a eso de las 10 de la noche, con destino a Coatzacoalcos. Llevaba un remolque lleno de rollos de lámina galvanizada, mercancía pesada y cara, suficiente para tentar a cualquiera que viva de lo ajeno. El jefe me había advertido: Rubén, no te detengas en el tramo de Paso de Ovejas, y si ves algo raro, avísanos por radio. Ya había escuchado historias de otros choferes, pero uno siempre cree que a uno no le va a tocar. La noche estaba húmeda, con ese olor a tierra mojada que deja una llovizna reciente. La carretera estaba prácticamente vacía, salvo por algún tráiler que me rebasaba o venía en sentido contrario. El rugido constante del motor y la vibración del volante me mantenían alerta, pero el sueño empezaba a asomar. Decidí que aguantaría hasta la gasolinera de La Tinaja, todavía a más de 60 kilómetros. Fue en el kilómetro 192 que lo vi. Algo brillante en el pavimento, justo en medio de mi carril. No era grande, parecía una hilera de pequeños destellos metálicos. Reduje un poco la velocidad y mientras me acercaba, el reflejo de mis faros reveló lo que era. Clavos soldados a una barra delgada, colocados de tal forma que ninguno de mis ejes podría esquivarlos. Una cama de clavos, como las que usan las patrullas, pero hecha en casa. No había tiempo para detenerme por completo sin arriesgarme a volcar el remolque, así que intenté maniobrar hacia el acotamiento, pero el espacio era mínimo y un poste metálico marcaba el límite. Pasé por encima y sentí el golpe seco, seguido del sonido inconfundible, el silbido del aire escapando de las llantas. En cuestión de segundos, el tablero marcaba la presión cayendo. Solté una maldición y tomé el radio. Base, aquí Rubén, tengo ponchadura múltiple, kilómetro 192, tramo Paso de Ovejas. Esto huele mal. Cambio. La respuesta no llegó, solo estática. En ese tramo, la señal de radio es caprichosa y el celular, mejor ni hablar. Me vi obligado a orillarme lentamente, con las llantas desinflándose. El remolque se inclinó levemente hacia la derecha. Apagué el motor, dejé las luces encendidas y respiré hondo. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Ni un solo vehículo pasó en los siguientes minutos. Me bajé para revisar y confirmé lo peor. Al menos tres llantas delanteras del remolque estaban destrozadas y una del eje motriz también había perdido aire. Reparar eso, solo, en medio de la nada, era imposible. Fue entonces que noté algo más. A unos 30 metros, a la orilla de la carretera, había un par de siluetas, quietas, apenas visibles bajo la tenue luz de un poste. Fingían no mirarme, pero sus cuerpos estaban tensos. No traían uniforme y mucho menos parecían trabajadores de la autopista. Regresé a la cabina sin quitarles la vista de encima. Cerré con seguro y busqué la lámpara táctica que siempre llevo debajo del asiento. El corazón me golpeaba el pecho. Afuera, las figuras comenzaron a moverse lentamente hacia mi dirección. Encendí el motor de nuevo, aunque sabía que con las llantas así no podría huir rápido. Avancé apenas unos metros para poner distancia, pero el tráiler se sentía pesado y torpe. En el espejo vi que, de la oscuridad del monte, salían más personas, todas dirigiéndose hacia mí. Una camioneta sin placas se encendió a lo lejos y comenzó a avanzar por el acotamiento, sin luces. No era coincidencia, era una trampa perfectamente colocada. Por un segundo pensé en bajar y enfrentar lo que viniera, pero recordé a varios compañeros que habían terminado golpeados o peor por resistirse. La única opción era ganar tiempo. Coloqué la transmisión en baja, pisé el acelerador con cuidado para no destrozar el rin más de lo que ya estaba y comencé a moverme, rezando porque la Guardia Nacional estuviera cerca. Las figuras aceleraron el paso. La camioneta me rebasó por la izquierda y se cruzó frente a mí. Vi a dos hombres bajar corriendo. Uno llevaba algo que brillaba, tal vez un tubo o una barra. Otro sacó lo que parecía un arma corta y la sostuvo en posición baja, pero lista. Mi respiración se volvió agitada. Toqué el claxon de aire una, dos, tres veces, hasta que el sonido retumbó en la carretera vacía. Tal vez algún otro chofer escucharía. Uno de los tipos gritó algo que no alcancé a entender y comenzó a acercarse a la puerta del lado del conductor. Fue ahí cuando vi las luces intermitentes de un tráiler a lo lejos, acercándose por el carril contrario. Era otro compañero. Con una maniobra calculada, me pegué al centro de la carretera, obligando a los tipos a retroceder. El tráiler que venía en sentido opuesto redujo la velocidad y encendió todas las luces, iluminando la escena. No sé si lo hizo adrede, pero fue suficiente para que los atacantes vacilaran. La camioneta arrancó de nuevo y se internó en un camino de terracería. Las figuras desaparecieron en la oscuridad. Yo seguí avanzando despacio, con el nuevo tráiler siguiéndome por el carril contrario, como escolta improvisada, hasta llegar a un área de descanso vigilada, unos 10 kilómetros más adelante. Ahí, con las manos aún temblando, pude hacer la llamada que no había entrado antes. Minutos después, llegó una patrulla de la Guardia Nacional. Revisaron el tramo, recogieron los clavos y tomaron mi declaración. Me dijeron que ese tipo de trampas se había vuelto común en la zona y que muchas veces los choferes no vivían para contarlo si se resistían. Esa noche no llegué a Coatzacoalcos. Dormí en el área de descanso, con las puertas cerradas y un ojo abierto. Desde entonces, cada vez que veo un destello metálico en la carretera, aunque sea una simple lata, siento cómo el estómago se me encoge. Porque sé que en cualquier kilómetro sin nombre, la carretera puede volverse una emboscada. Me llamo Víctor. Llevo más de 20 años detrás del volante de un tráiler, y si algo he aprendido es que las horas más peligrosas no siempre son en carretera, sino cuando estás parado. Los estacionamientos para tráileres en la noche son como un mundo aparte. Luces flojas, sombras largas, motores enfriándose y hombres que parecen parte del paisaje, pero que están ahí por razones que no siempre quieres conocer. Aquel viaje empezó como cualquiera. Salí desde Lázaro Cárdenas con un cargamento de electrodomésticos, destino a una bodega en el Estado de México. El trayecto fue largo y entre retenes y el tráfico pesado de la autopista, llegué con más de 4 horas de retraso. Cuando marqué al encargado para avisar que no alcanzaba a entrar a descargar, me dijo que no había problema, que lo dejara para el día siguiente. Me sugirió quedarme en un estacionamiento grande a un par de kilómetros de la bodega, donde supuestamente había vigilancia las 24 horas. Era casi medianoche cuando llegué. El lugar estaba rodeado por una malla ciclónica y tenía un portón de metal que abría un vigilante somnoliento, con chamarra gris y una lámpara en la mano. Me cobró la noche en efectivo y me dio un boleto con un número escrito a mano. «Rampa 12, hasta el fondo». Pegado a la barda, dijo sin levantar mucho la voz. Encendí las luces bajas y avancé despacio, esquivando charcos de aceite y sombras de hombres que fumaban junto a sus unidades. Algunos platicaban, otros estaban encorvados revisando los sellos de sus cajas. Me estacioné donde me indicaron, apagué el motor y me acomodé en la litera. El calor dentro de la cabina era sofocante, así que dejé la ventanilla del lado del copiloto apenas abierta. El silencio nunca es completo en un lugar así. Entre ronquidos de motores, risas lejanas y el silbido de un tren en alguna vía cercana, me fui quedando dormido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que un golpe seco en la defensa trasera me despertara. Abrí los ojos y quedé inmóvil, escuchando. Otro golpe. Más suave, como si algo metálico rozara la puerta de la caja. Me incorporé, tratando de no hacer ruido, y miré por el retrovisor. No vi nada. Saqué una linterna pequeña que siempre llevo junto a la cama y me puse las botas sin calcetines. Al asomarme por la ventanilla, alcancé a ver una sombra pegada a la caja, justo donde estaba el sello. Moví la linterna rápido, pero la figura ya se había agachado y ocultado entre los ejes. El corazón me golpeaba el pecho. Podía salir a encarar a quien fuera, pero sabía que hacerlo solo, a esas horas, era una invitación a que me partieran la cara. O algo peor. Decidí bajar en silencio, llevando la linterna en una mano y una barra de acero en la otra. Al rodear la cabina, vi que el sello de plástico colgaba roto, apenas sostenido por un hilo. Me agaché para mirar debajo del tráiler y ahí estaba, un hombre con pasamontañas, usando una navaja para cortar las cintas de amarre. Me vio y sin decir una palabra se arrastró hacia atrás y salió disparado hacia la penumbra, perdiéndose entre otros camiones estacionados. Corrí hacia la parte trasera de la caja, pero apenas había llegado cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a otro hombre, mucho más corpulento, con una sudadera negra y una cadena envuelta en la mano. No había tiempo de hablar, vino directo hacia mí. Instintivamente levanté la barra de acero y él se detuvo a un par de metros. «No es tu noche, viejo. Déjanos trabajar y no te pasa nada», dijo, con voz ronca. No respondí. Retrocedí despacio hacia mi cabina sin bajar la mirada. Él no avanzó, pero sus ojos no se apartaban de mí. Sentí más movimiento a los lados, dos sombras más, acercándose. Subí de un salto a la cabina, cerré de golpe y giré la llave. El motor rugió, pero antes de poder meter velocidad, alguien golpeó con fuerza el vidrio del lado del copiloto. Un rostro cubierto por una bufanda se asomó lo suficiente para que viera los ojos inyectados. Golpeó otra vez, esta vez con un tubo. El vidrio resistió, pero supe que no aguantaría muchas más. Metí reversa con fuerza, haciendo que el tráiler retrocediera un par de metros y casi golpeara otro camión. El hombre del tubo cayó hacia atrás, dándome espacio para meter primera y girar hacia la salida. El portón estaba cerrado. El vigilante ya no estaba en la caseta. Toqué el claxon con insistencia, viendo por los espejos cómo las sombras se acercaban por los lados. Uno de ellos sacó algo que brilló bajo la luz. Una pistola. No lo pensé. Metí segunda y aceleré directo hacia el portón. La lámina se dio con un golpe seco y el chirrido de metal doblándose. Seguí sin mirar atrás hasta que estuve en la avenida. No frené hasta llegar a una gasolinera iluminada, donde había un par de patrullas estacionadas. Bajé de la cabina temblando, con las manos sudorosas pegadas al volante. Les conté todo a los policías, aunque mientras hablaba, me di cuenta de que no había forma de demostrar nada más allá del sello roto y la lámina doblada. Uno de ellos me escuchó en silencio y luego me dijo: «Ese estacionamiento ya lo tenemos ubicado. No vuelva a entrar ahí, señor. Y tenga cuidado. Esa gente no perdona si siente que les estorba». Dormí en la gasolinera, con la patrulla cerca. Al día siguiente, descargué sin problema en la bodega. Nadie mencionó nada del sello roto, y yo no dije una sola palabra más sobre lo que pasó. Pero cada vez que me toca hacer noche en algún patio o estacionamiento, cierro las puertas con cadenas dobles, apago todas las luces y me quedo con la barra de acero junto a la cama. Porque aprendí que para muchos, un tráiler estacionado en la oscuridad no es un vehículo. Es un cofre lleno de dinero esperando a ser abierto. No era la primera vez que conducía de noche por la carretera libre México-Querétaro, pero esa jornada ya había empezado torcida desde la mañana. Me llamo Oscar y llevo más de 15 años manejando tráiler, transportando desde frutas hasta electrodomésticos. Esa noche me tocaba llevar un cargamento de refacciones para maquinaria industrial desde la zona industrial de Tlalnepantla hasta San Juan del Río. Era un viaje tranquilo, casi rutinario, y la idea era estar de regreso al amanecer. Salí poco después de las 8. La autopista estaba despejada, apenas uno que otro camión de carga y algún sedán rezagado. Con el motor cantando bajo y constante y un café caliente en el termo, todo indicaba que sería un viaje sin sobresaltos. Me equivoqué. Pasando la caseta de Tepotzotlán, en el retrovisor alcancé a ver un par de luces acercándose demasiado rápido. Pensé que sería un coche que quería rebasar y lo dejé pasar. Pero cuando estuvo a unos metros de mi defensa trasera, en lugar de rebasar, se mantuvo pegado. No podía distinguir la marca del auto, solo que era una camioneta oscura, de esas tipo SUV, con vidrios polarizados y, lo noté de inmediato, sin placas. Tal vez es un particular que se siente valiente a estas horas, pensé, pero la sensación en el estómago no me dejaba tranquilo. Mantuvo la distancia por varios kilómetros, imitando mi velocidad. A veces desaparecía un poco en las curvas y al instante volvía a colocarse justo detrás, como si tuviera un imán. Al pasar el entronque de Jilotepec, la carretera se volvió más solitaria. Ni un tráiler a la vista, ni luces a lo lejos. Solo mi camión y esa camioneta que parecía medir cada uno de mis movimientos. Bajé un poco la velocidad, una maniobra que cualquier conductor normal tomaría como una oportunidad para rebasar. Pero no lo hizo. Al contrario, también redujo la velocidad. Fue ahí cuando entendí que no era coincidencia. Decidí no entrar en pánico. Ajusté los espejos, activé las luces altas para escanear mejor el camino y mantuve las manos firmes en el volante. Cada 5 minutos revisaba el retrovisor. Siempre estaba ahí. sin señales, sin prisa, sin intención de irse. En una de las rectas largas, probé acelerar. El rugido del motor llenó la cabina y sentí cómo el tráiler comenzaba a responder. Vi por el espejo que la camioneta tardó apenas unos segundos en emparejar mi velocidad, como si nada. Fue en ese momento que el sudor empezó a escurrirme por la espalda. Entré a un tramo con iluminación intermitente, postes que encendían y apagaban sus focos como si alguien jugara con el interruptor. En cada sombra, la camioneta parecía desvanecerse, solo para reaparecer más cerca. Me costaba no mirar todo el tiempo hacia atrás. A la altura de un pequeño puente, las luces de la camioneta se apagaron de golpe. Me quedé solo con la oscuridad y el zumbido del motor. Esa ausencia de luz detrás de mí fue peor que verla. Mi cabeza se llenó de ideas sobre dónde estaría, si me estaría adelantando por un costado, si iba a cerrarme el paso. Apreté los dientes y mantuve el tráiler al centro del carril, evitando acercarme demasiado a los acotamientos. Después de unos segundos que parecieron minutos, las luces volvieron a encenderse, esta vez ya no detrás, sino a un costado. La camioneta se había emparejado por el lado del conductor, a tan solo un par de metros. Alcancé a ver que llevaba las ventanas delanteras abajo. Adentro, dos siluetas, una de ellas claramente mirando hacia mí. No intentaron rebasar, solo se mantuvieron a la par durante varios metros. La tensión era tan densa que podía sentir el pulso en las sienes. Uno de ellos levantó un brazo y apuntó algo hacia mí. No supe si era un celular, una linterna o algo peor. No esperé a averiguarlo. Reduje la velocidad bruscamente y dejé que la camioneta se adelantara. En cuanto lo hizo, se colocó frente a mí y empezó a frenar. No podía detenerme en seco con un tráiler cargado, así que maniobré para mantener distancia. Ellos aprovechaban cada segundo para obligarme a reducir velocidad. En un tramo más estrecho, se abrieron un poco hacia la derecha, como invitándome a rebasar. Sabía que eso olía a trampa. Si me abría, podían cerrarme de golpe. Pensé en buscar una salida, pero en ese tramo la libre no tiene rampas de emergencia ni gasolineras abiertas a esa hora. Lo único que podía hacer era mantenerme y esperar una oportunidad. Y la oportunidad llegó en forma de un tráiler más adelante, otro colega que iba algo más lento que yo. Encendí y apagué las luces altas varias veces, esperando que me viera. El chofer lo notó y comenzó a reducir aún más la velocidad para que yo pudiera alcanzarlo. La camioneta sin placas, al ver que me acercaba a otro vehículo grande, aceleró de golpe y se perdió unos metros adelante. Al emparejarme con el otro tráiler, bajé la ventanilla y grité: ¡Sin placas! ¡Subi negra! ¡Me viene siguiendo desde Jilotepec! El otro chofer asintió y me hizo una señal para que me mantuviera detrás de él. Comenzó a acelerar y a ocupar más del carril, obligando a que cualquier intento de acercamiento de la camioneta fuera más difícil. Por unos minutos, solo vimos la carretera vacía. Pasando palmillas, el colega se orilló a la derecha y encendió las intermitentes. «Vamos a entrar a la gasolinera de adelante. ¡Hay seguridad!», me gritó por la ventana. Seguí su plan. Entramos juntos a la estación, donde un par de guardias y un policía estatal vigilaban. Mientras nos estacionábamos, vi por el espejo cómo, a lo lejos, la camioneta oscura reducía velocidad, dudando, y luego giraba en un retorno, perdiéndose rumbo contrario. Le conté todo a los guardias y al estatal. Tomaron nota, pero uno de ellos, con cara de haber escuchado la misma historia demasiadas veces, me soltó. No es raro. A veces buscan frenar a los tráileres para asaltarlos, otras solo intimidan. Lo bueno es que no caíste. No dormí esa noche. Esperé a que amaneciera para retomar el camino a San Juan del Río, con el colega escoltándome un tramo más. Llegué entero, pero desde entonces, cada vez que veo una camioneta sin placas por el retrovisor, aunque sea a plena luz del día, la respiración se me acelera como si fuera aquella noche en la libre. No sé si algún día podré volver a manejar de noche sin que me tiemblen las manos. Me llamo Hilario y llevo más de 15 años en la carretera, siempre detrás del volante de un tráiler. He recorrido casi toda la República, desde las rectas eternas de Sonora hasta las curvas traicioneras de la Sierra de Puebla. Uno aprende a vivir con el cansancio, la soledad y el peligro constante, pero hay cosas que te marcan para siempre. Aquella noche salí de la central de carga en Veracruz con destino a la Ciudad de México. Era un viaje habitual. Productos químicos en bidones sellados, la mayoría disolventes y pinturas industriales para una fábrica en Tlalnepantla. No era la primera vez que transportaba materiales peligrosos, así que conocía las reglas. Nada de fumar, nada de detenerme más de lo necesario y, sobre todo, mantenerme lejos de cualquier chispa. El calor pegaba incluso de noche, de ese que se pega a la piel como si no quisiera soltarte. En la carretera, el aire olía a sal y a diésel. Con el motor cantando su ronquido constante, me metí por la autopista rumbo a Córdoba, planeando cruzar las cumbres de Maltrata antes de que amaneciera. La noche estaba tranquila, apenas unos cuantos tráileres y autobuses compartían el asfalto. Serían como las 10 cuando algo me empezó a incomodar. Al principio fue un olor, apenas un hilo de humo mezclado con el hedor químico de la carga. Pensé que era cosa de mi imaginación, que tal vez venía de otro vehículo. Abrí un poco la ventana para ventilarme, pero el olor se hizo más fuerte, como plástico quemado. Me acomodé en el asiento y miré por los espejos. Fue entonces cuando lo vi, un resplandor naranja parpadeando en la parte trasera del remolque. Solté un insulto y reduje la velocidad. No era el reflejo de las luces de otro coche, no, era fuego. Pequeño, todavía, pero lo suficiente para que el pánico me subiera por la garganta. Lo primero que pensé fue en frenar de golpe y bajarme, pero sabía que no podía hacerlo así nomás en plena autopista. Si el fuego alcanzaba los bidones, todo podía estallar. No había tiempo de llamar a emergencias. Con suerte, apenas, y tenía señal. Busqué con la vista un área de descanso o un acotamiento amplio. Nada. Solo la cinta negra de la carretera y el muro oscuro de la montaña a un lado. Apreté el acelerador. La idea era llegar al siguiente paradero, pero el calor empezó a sentirse incluso en la cabina. El olor a químico quemado me estaba mareando. Sentía cómo las manos se me humedecían en el volante. Cada tanto, revisaba los espejos. Las llamas se extendían, lamían la lona del remolque como si quisieran devorarlo entero. El aire que entraba por la marcha las alimentaba. Cada kilómetro que avanzaba, el fuego crecía. En una curva cerrada, vi por el espejo que un coche pequeño venía detrás. Tocó el claxon con insistencia y su conductor me hizo señales desesperadas con las luces. Ya lo sabía, amigo, pensé, pero no puedo parar aquí. El carro se adelantó por el carril izquierdo y al pasarme, el copiloto bajó la ventanilla y gritó algo que no alcancé a oír, aunque leí perfectamente en sus gestos. ¡Fuego! ¡Fuego! Después aceleraron y desaparecieron adelante. Yo seguía buscando un lugar donde detenerme, pero las curvas de la sierra parecían no acabar. El tráiler se balanceaba y el calor en la cabina aumentaba tanto que parecía que tenía una estufa a mis espaldas. Empecé a sudar a chorros, sintiendo cómo cada segundo se reducía mi margen para hacer algo. De pronto, un destello fuerte me cegó un instante. Era un retén improvisado, con conos naranjas y una camioneta de la Guardia Nacional estacionada de lado. Me acerqué tocando la bocina con todo, bajando la velocidad pero sin detenerme por completo. Un par de agentes corrieron hacia mí, haciendo señales para que orillara la unidad. Frené con cuidado, sintiendo cómo el tráiler se estremecía. El fuego ya rugía en la parte trasera. «¡Bájese ya, rápido!», gritó uno de los agentes, mientras otro corría hacia atrás con un extintor enorme. Salté de la cabina y me alejé lo más que pude. El aire fresco de la sierra golpeó mi cara, pero no me calmó. Desde donde estaba, pude ver el remolque iluminado por las llamas, el humo negro subiendo al cielo. Los agentes intentaban contenerlo, pero el fuego era demasiado rápido. Uno de ellos me tomó del brazo y me llevó hasta la camioneta. «¿Qué llevas?», preguntó con tono urgente. Pinturas, solventes, todo inflamable, respondí con la voz quebrada. El agente soltó un silbido y gritó algo a su compañero. A los pocos segundos ya nos estaban alejando varios metros. Otro tráiler que venía detrás alcanzó a frenar justo antes del retén y su chofer también se bajó para mirar. No habían pasado ni 3 minutos cuando el sonido lo llenó todo. Una explosión seca, seguida de un estruendo que retumbó en el pecho. El fuego se disparó hacia arriba, iluminando la carretera como si fuera de día. Trozos de lona y metal ardiente cayeron sobre el asfalto. Me quedé viendo, con el corazón acelerado, cómo el trabajo de toda una noche y la carga que valía más que mi casa se reducían a cenizas. No sentía alivio, solo un peso extraño en el pecho. La certeza de que, si el retén no hubiera estado allí, tal vez no estaría contando esto. Uno de los agentes me ofreció una botella de agua. La tomé con manos temblorosas, sin dejar de mirar las llamas que bailaban sobre lo que quedaba de mi tráiler. «Tuviste suerte, compa», me dijo. «Mucha». No supe qué responder. Solo asentí, sabiendo que lo que había pasado no era cuestión de suerte, sino una advertencia de que en la carretera cualquier descuido o cualquier chispa puede ser el último. Y desde esa noche, cada vez que vuelo plástico quemado, aunque esté en la ciudad, vuelvo a escuchar el rugir del diésel, las bocinas desesperadas detrás de mí y el fuego devorando el camino. Me llamo Javier Mendoza, soy de Salamanca, Guanajuato, y desde hace más de 15 años conduzco tráileres por todo el país. Casi siempre hago rutas largas, esas que cruzan varios estados y te obligan a pasar noches enteras en la carretera. He visto de todo, accidentes espantosos, carreteras cerradas por derrumbes, asaltos a otros choferes. Pero nunca pensé que me tocaría algo que pondría mi vida y la de mi familia en la cuerda floja. Aquella noche salí de Monterrey rumbo a la Ciudad de México con una carga de electrodomésticos. Era una ruta que conocía bien. Carretera recta, con tramos de total oscuridad y gasolineras espaciadas como si fueran oasis. Salí poco después de las 8 de la noche con la intención de llegar a San Luis Potosí, descansar unas horas en un parador y seguir al amanecer. Alrededor de la medianoche, la carretera estaba casi vacía. Solo se veían, a lo lejos, las luces intermitentes de algún otro tráiler y el resplandor tenue de los postes. El cielo estaba cubierto, ni una sola estrella. Llevaba el estéreo apagado porque me gusta escuchar el motor y así también puedo detectar cualquier ruido extraño. De pronto, vi unas luces rojas parpadeando a lo lejos. Frené un poco, pensando que podía ser un retén militar o un accidente. A medida que me acercaba, noté que no eran patrullas ni ambulancias. Eran camionetas pick-up estacionadas atravesando la carretera, con las puertas abiertas y faros encendidos hacia el frente. Entre las camionetas había un par de tráileres detenidos y algunos hombres caminaban de un lado a otro. No traían uniformes. Todos usaban sudaderas o chamarras negras con capuchas que les cubrían el rostro. Algunos llevaban paliacates en la cara. Y lo que me hizo apretar más fuerte el volante. Todos estaban armados. Mi primer instinto fue frenar por completo, pero uno de ellos me hizo señas con la mano para que me acercara más. No había forma de rodear la barricada. Los vehículos bloqueaban ambos carriles y a los lados, el monte y zanjas profundas impedían cualquier salida. Avancé despacio. Sentía el sudor en la espalda a pesar del aire frío que entraba por la rendija de la ventana. Cuando llegué a unos pocos metros, uno de los encapuchados golpeó mi puerta con la culata de un rifle. «Apaga el motor y bájate», ordenó. Obedecí. Pisar el suelo de la carretera me hizo sentir expuesto, como si estuviera parado en medio de un escenario donde yo era el único actor y ellos, el público armado. Otro de los hombres se subió a la cabina de mi tráiler. No pude ver qué hacía, pero escuché cómo revisaba los compartimentos. «¿Qué llevas?», preguntó el que parecía ser el líder, un tipo más alto que los demás, con voz grave y pausada. «Electrodomésticos», Todo está en la factura, en la guantera, respondí, intentando sonar tranquilo. Él no contestó. Dio media vuelta y se alejó unos pasos, hablando por radio. Mientras tanto, otro encapuchado se me acercó demasiado. «Tienes una familia bonita, ¿verdad, Javier?», dijo, como si recitara algo que ya sabía. Sentí un golpe de frío en el estómago. ¿Cómo sabes mi nombre?». El hombre no respondió. Solo sonrió bajo el paliacate y con la culata del arma me empujó hacia un lado del tráiler. En ese momento, escuché el clic de mi teléfono en la bolsa de mi chamarra. Lo sacó sin pedirme permiso y lo encendió. Desbloqueó la pantalla con un código que yo nunca le di. No sé cómo lo sabía. Abrió la galería y me mostró una foto que me cortó la respiración. Mi esposa, Patricia, y mi hijo Emiliano, en la puerta de nuestra casa, tomada esa misma tarde. Mi hijo traía la misma chamarra azul que usó para ir a la escuela. «Están bien, por ahora», dijo el tipo. «Solo colabora y no pasará nada». El líder regresó. Habló rápido. «Te vas a quedar aquí hasta que demos la orden. No intentes nada raro». Nos hicieron formar a los choferes a un lado de la carretera, lejos de nuestras unidades. Éramos como seis, todos con la misma cara de miedo. Nadie decía nada. De vez en cuando, uno de los encapuchados pasaba caminando, mirándonos como si estuviera contando piezas en un inventario. Pasaron unos 20 minutos que se sintieron como horas. El líder recibió otra llamada por radio y comenzó a dar órdenes. Tres de los tráileres fueron liberados, pero no el mío. Los otros choferes se subieron rápido y se fueron sin mirar atrás. «Tú te quedas», me dijo el líder, apuntándome con el dedo. «Tenemos un encargo para ti». Me llevaron de nuevo a la cabina y me explicaron que en un kilómetro, del lado derecho, habría otra camioneta esperándome. Iban a cargar mercancía junto con lo mío. Yo la llevaría a la Ciudad de México y la entregaría en un lugar específico. Si no cumplía o avisaba a alguien, ya sabía lo que le pasaría a mi familia. La amenaza no necesitaba repetirse. Asentí. Encendí el motor y avancé con las manos tan tensas que apenas podía mover los dedos. En el punto indicado, una pickup negra esperaba con las luces apagadas. Tres hombres subieron cajas envueltas en plástico negro a la parte trasera de mi tráiler. No pregunté qué era. Ellos no dijeron nada. Solo cerraron las puertas y golpearon dos veces para que siguiera. Conduje el resto de la noche con la mente dividida entre el volante y la imagen de mi familia. No podía ir a la policía. Seguramente ellos sabrían antes de que yo llegara a cualquier retén. No podía llamar a Patricia porque tal vez su teléfono estaba intervenido. Cuando amaneció y me acerqué a la Ciudad de México, mi estómago estaba hecho un nudo. Seguí las instrucciones. Colonia popular, calles estrechas, una bodega con portón rojo. Me recibieron sin decir palabra. Descargaron rápido, me dieron un sobre cerrado y se metieron. En el sobre había dinero, más de lo que gano en un mes. Y una nota escrita a mano. «Buen trabajo, Javier. Te llamaremos pronto». Cuando regresé a Salamanca, Patricia me recibió con un abrazo que casi me rompe. No sabía nada de lo que había pasado. En ese momento entendí que estaban vigilándome sin que ella lo supiera. Desde entonces, cada vez que veo luces atravesadas en la carretera, el corazón me golpea como martillo. Sigo manejando, porque es lo único que sé hacer. Pero ahora, cada kilómetro me recuerda que, en cualquier momento, ellos pueden volver.